Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés. Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Y este jueves con Oliver Martínez, que ya sabéis que, bueno, cada dos semanas aproximadamente nos ayuda a desentrañar aspectos que tienen que ver con la psicología aplicada al mundo del deporte. Yo creo que lo he explicado razonablemente bien. Oliver, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Es así, ¿no? No me he desviado demasiado del asunto que nos ocupa cada dos semanas, ¿no?
Vas por el buen camino,
Voy por el buen camino, ¿eh? Eso es porque tengo un nivel óptimo de activación.
Pues sí.
Creo.
Como no te sales del camino, tienes un buen nivel óptimo de activación.
Creo. ¿Por qué digo que creo que tengo un nivel óptimo de activación? Pues digo que creo porque no sé lo que es el nivel óptimo de activación. Entonces voy un poco a ciegas y necesito que lo primero que hagas es contarnos qué es eso, qué es el nivel óptimo de activación.
Pues mira, en el contexto del deporte, el nivel óptimo de activación lo podríamos definir como el nivel exacto de tensión, de intensidad, con el que hay que hacer cada ejecución de cualquier deporte que hagas. Uh-huh. Es decir, en el deporte hay dos fases, ¿no? En cualquier deporte, el fútbol, en tenis, en golf, en atletismo, todos los deportes requieren primero de pensar qué quieres hacer y luego hacerlo, ¿no? El hacerlo es la ejecución.
Ajá.
Y todas las ejecuciones, por ejemplo, en el contexto del fútbol, un chute a puerta, un chute de una falta, un centro en carrera, un control orientado, todos requieren un nivel óptimo de activación, que es decir, nivel exacto de tensión con el que hay que hacerlo para que no te quedes ni corto ni te pases largo, es decir, para que lo hagas con la máxima precisión, ¿vale? Es decir, digamos que hay dos polos, la máxima relajación o la máxima tensión o activación. El nivel óptimo de activación sería ese punto medio a partir del cual no te puedes desviar, ¿vale? Sería, por ejemplo, en cocina, cuando cocinas al punto, ¿no? Cuando alguien te pide, ¿cómo quieres la hamburguesa? ¿Muy hecha? ¿Poco hecha?
Ajá.
Y tú dices, al punto, ¿no?
Ajá.
Pues, si lo extrapolamos al mundo del deporte, sería intentar realizar las acciones con esa nota exacta del 0 al 10, con la que la máxima precisión se obtiene encontrando esa nota con la que hay que hacer las cosas.
O sea, como en todo en la vida, en el término medio estaría la virtud, pero preguntándote como un neófito que soy en la materia, yo entendería, desde un punto de vista absolutamente amateur, tú eres el profesional en esto, que quizás cuando hablamos de deporte de élite, de deporte profesional, ayudaría más a estar más bien relajado que no tenso. ¿No?
Depende, Juanma, depende, ¿vale? La primera regla de oro es que no hay un nivel óptimo de activación para todos los deportistas igual, ¿vale? Es decir, cada deportista, en función de su personalidad, de su capacidad para resistir el estrés, su nivel de activación puede ser más alto o más bajo. Es decir, un jugador que ya de por sí es muy nervioso, ¿vale? Que se sobreexcita, lo que necesita es relajarse un poquito más, ¿vale? Y hay jugadores deportistas que es todo lo contrario. A mí, por ejemplo, como psicólogo, pues muchas veces lo que me piden es que les intente activar un poquito más porque les cuesta salir activado, sobre todo, por ejemplo, en fútbol, cuando va a empezar un partido, ¿no? O sea, hay jugadores que dicen, ostras, Oliver, méteme más caña porque necesito salir un poquito más activado, ¿vale? Y el punto medio no es el nivel óptimo. Es decir, el 0 fuera la máxima relajación y el 10 la máxima activación, no quiero decir que todo haya que hacerlo con un 5, ¿vale? Cada acción, cada ejecución requiere un nivel óptimo diferente. Y a lo mejor un 8 es un nivel óptimo en según qué circunstancias, ¿no? Un 8 que sería muy tenso, ¿no?
¿Puedes ponerme ejemplos?
Sí. Mira, Por ejemplo, en atletismo, cuando el juez va a disparar en una salida de 100 metros lisos,
¿sí?
¿Vale?
¿Sí?
Fíjate que hay muchos atletas que hacen salidas falsas y luego los eliminan, ¿no?
¿Sí?
Y es porque están tan sobreactivados que salen antes de cuando tendrían que salir. Entonces, ahí tendrían que bajar un pelín el nivel de activación, ¿vale? Por ejemplo, en fútbol, si tú chutas un penalti o una falta por encima de la potencia que requiere, uh-huh, el balón se te va a las nubes, ¿vale? Uh-huh. Sin embargo, si lo tiras con un nivel de activación más bajo del que requiere la ocasión, también el portero va a llegar, ¿vale? Por ejemplo, Messi, una de las cosas que ha mejorado en estos últimos años, que como ya comentamos en otros programas, en las faltas ha mejorado mucho, es precisamente que antes tiraba igual de colocadas las faltas, uh-huh, pero no tiraba con el nivel de activación que está tirando ahora. Si pusiéramos una nota del 0 al 10 en cómo chutaba Messi antes, quizás Messi chutaba al 6, ¿vale? Y ahora, si te fijas, las faltas las tira al 7-8, uh-huh, y los porteros ya no llegan a puntear ese balón, ¿vale? Uh-huh.
Uh-huh. Fíjate que eres merengón y sin embargo siempre acabamos hablando de Messi, ¿eh?
No, a ver, te podría hablar, por ejemplo, de Carvajal o de Keylor Navas, ¿no? Bueno, que ahora no está en el Madrid, pero para mí siempre será madridista, ¿no? Keylor Navas, por ejemplo, ese tiempo de reacción tan fantástico que tenía, que la gente, bueno, a mucha gente le recordaba el mejor Casillas, ¿no? Uh-huh. En cómo era capaz de atajar balones en un tiempo de reacción tan bajo, ¿no?
Uh-huh.
Pues es porque él ejecutaba el salto justo en el momento que lo tenía que ejecutar con la potencia exacta que lo que tenía que ejecutar, ¿no? Es decir, dominaba perfectamente el nivel de activación del salto, ¿no? O, por ejemplo, en baloncesto, J.C. Carroll, por poner un ejemplo, es un ejemplo de precisión cuando, si te fijas, todos los lanzamientos que hace en suspensión los hace a la misma altura. Es decir, si tuvieras 100 tiros de J.C. Carroll, en los 100, el salto que pega a la hora de hacer la suspensión, imaginemos que son 30 centímetros, en casi todo salta exactamente 30 centímetros. ¿Para qué? Para darle equilibrio a su cuerpo y darle ese nivel exacto con el que tiene que ejecutar automáticamente la acción del disparo, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que el nivel óptimo de activación te da estabilidad también en la ejecución. Uh-huh.
Por supuesto, y es de lo que estamos hablando precisamente cuando charlamos tú y yo de estos temas de psicología aplicada al mundo del deporte. Naturalmente, todos estos aspectos se pueden trabajar, porque si no, pues no tendría sentido, no tendríais sentido vosotros.
Claro. Por ejemplo, yo cuando estaba en el Zaragoza, con muchos jugadores nos íbamos a chutar faltas, ¿vale? O a hacer chutes de fuera del área. Y yo les enseñaba, de manera interoceptiva, a entender con qué nota del 0 al 10 cuando chutaban se sentían más a gusto, ¿vale?
Uh-huh.
Por ejemplo, les hacía chutar 10 chutes y analizábamos los 10 chutes que mejor habían ido, con qué nota lo habían hecho del 0 al 10. ¿Vale? Imagínate que sale un patrón de que la mayoría de disparos que se hacían al 8, ¿vale?, eran los disparos que ellos sentían que le habían pegado con más eficacia y más eficiencia al balón, ¿vale?
Uh-huh.
Pues eso lo tenían grabado ya, y cuando tenían que, en un partido, ejecutar una falta, los jugadores tiraban con un 8. ¿Por qué? Porque tenían interiorizado que con un 8 es el golpeo con el que se sienten más cómodos para que el balón vaya donde quieren que vaya, ¿vale?
Uh-huh.
Es decir, que al final es un poco cuantificar las sensaciones, en este caso musculares, de activación, para entender las cosas con una nota, que es la manera más fácil de poderlo entender, ¿no?
Uh-huh. Y, por supuesto, naturalmente que para un deportista profesional, ajustar ese nivel de activación hasta conseguir que sea el mejor posible, el óptimo, ese nivel óptimo de activación, naturalmente le ayuda, claro.
Hombre, por supuesto, ¿no? Yo no sé, a ver, todos alguna vez habremos jugado, por ejemplo, al billar, ¿no? No sé si tú, Juan, has jugado alguna vez al billar.
Pues por supuesto.
Cuando has jugado al billar,
mal,
fíjate que tú fíjate que cuando tú has estado Bueno, cuando ibas a realizar cualquier ejecución, ¿vale? Uh-huh. Estás con el dedito ahí, con el palo moviéndolo, uh-huh. y hay veces que dices, ¡ay, me he pasado! ¡Ay, me he quedado corto! ¿No? Uh-huh. Pues es entender en qué punto exacto te sientes cómodo para cuando golpeas, entender que estás golpeando bien, ¿no? O sea, es un aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y es muy bonito porque muchos deportistas lo saben por intuición, pero no saben cómo trabajarlo ni cómo identificarlo, ¿no? Y, por ejemplo, mi trabajo consiste en que lo intenten, ahí lo entiendan y que sepan además trasladarlo y aplicarlo a los entrenamientos y a las competiciones, ¿no?
Uh-huh. Yo recuerdo cuando hace pues casi un cuarto de siglo, hace 25 años, por ejemplo, en el mundo del fútbol, pues Benito Floro fue de los primeros que aplicó iba con psicólogo deportivo. Y la gente se lo tomaba a broma. Es más, yo mismo me lo tomaba a broma. Yo me acuso a mí mismo de habérmelo tomado a broma. Sin embargo, es verdad que 25 años después, cada vez más, en un mundo del deporte tan súper profesionalizado como el actual, es necesaria cualquier tipo de ayuda. Cualquiera, digo, en el material deportivo, por supuesto, en los escenarios en los que trabaje el artista y, naturalmente, toda ayuda externa que pueda recibir un deportista profesional para ir ajustando, ir modelando cada vez más, ¿no, Oliver? Prestación, ¿no?, para que esta sea mejor, ¿verdad?
Mira, si tú analizas cualquier rueda de prensa de cualquier entrenador y le preguntan por qué habéis perdido, poca gente te habla de táctica y te dice, hemos perdido porque hemos hecho un 4-4-2 en lugar de un 4-3-3. La mayoría dicen, hemos perdido porque no hemos salido suficientemente activados, porque hemos tenido problemas de concentración, porque el equipo no ha salido suficientemente motivado, porque no ha habido coordinación entre las líneas. Es decir, todos son elementos psicológicos. Uh-huh. Y al final la pregunta es, bueno, claro, ¿y esto quién lo trabaja? Eso porque es. Hay entrenadores que no tienen la formación, ¿vale?, suficiente como para poder trabajar estas variables psicológicas que sí trabajamos los psicólogos del deporte, ¿no? Y entonces por eso ahora es una realidad que afortunadamente ya está casi estructurada en casi todos los deportes y en casi todos los clubes, ¿no?
Mira, acabamos de hablar precisamente con Javier Aguirre, que es uno de esos entrenadores que a lo mejor, pues, más bien por intuición, por supuesto por experiencia a lo largo de todos sus años en los banquillos, sabe cómo activar a sus jugadores, ¿no? Y hablaba fundamentalmente del aspecto psicológico para analizar el mal momento deportivo actual del Leganés. O sea que la psicología tiene, por supuesto, cada vez más importancia, tratarla bien, tratar de sacarle partido al aspecto psicológico en el mundo del deporte. Muy bien, pues nada, tú dirías, por lo tanto, que tu nivel de activación es óptimo, por ejemplo, sería óptimo.
En estos momentos sí, ha habido algunos momentos en mi vida que no ha sido óptimo, pero he aprendido a alcanzar mi nivel óptimo y ahora, pues bueno, me va un poquito mejor.
Ah, muy bien. Oye, pues claro, lo que pasa es que tú tienes al profesional en casa, tú te tratas a ti mismo, claro. Pero eso dentro de lo que cabe es una ventaja.
Bueno, alguna ventaja tenía que tener, ¿no, Juanma?
Claro, no, bueno, tienes muchas. Gracias, Oliver, por ayudarnos a saber un poquito más de qué se trata cuando hablamos del nivel de activación, ¿vale?
Perfecto. Próximo programa habrá más cositas.
Un abrazo muy fuerte, amigo mío.
Igualmente. Chao, Juanma.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FútbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.